Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Quiero invitarle a que abra su Biblia en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 4. Vamos a leer del verso 13 hasta el 18. Dice así la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que ya habían muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Venga conmigo a la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer unos versos que nos ayudan a complementar en el 51 y el 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Por supuesto que esta mañana, después de orar al Señor y leer la Escritura, yo estoy en 1 Corintios 7, pero el Señor me inquietó a hablar de este tema. Por cierto, hago un paréntesis. Estoy de verdad estudiando, escuchando, viendo, leyendo, para tratar de compartir con ustedes el libro del Apocalipsis de una manera muy agradable. Y lo mejor, que ustedes digan, ¿para qué me sirve el Apocalipsis hoy en día? Entonces, estoy tratando de no de simplificarlo, pero que se ponga en un lenguaje donde usted diga, esto me sirve para el diario vivir. Entonces, más adelante les estaré anunciando, tal vez el próximo domingo empecemos con la primera parte, cierro paréntesis. Seguimos con algunos se han dado a llamar el rapto de la iglesia, aunque es una palabra un poco agresiva. Otros lo llaman el arrebatamiento, es decir, en un abrir y cerrar de ojos. Un día, no sé si esta generación, no sé si la siguiente generación o la subsecuente, pero un día va a pasar esto que está escrito acá, que el Señor va a venir por su iglesia, no por toda la humanidad, por su iglesia, y en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un parpadeo, ¡guau!, los que creemos en Jesús verdaderamente y lo seguimos y lo honramos, nos vamos a ir y nos vamos a encontrar en las nubes con Él. Pero antes de eso, los hermanos en la fe, los cristianos que hayan muerto siendo verdaderos hijos de Dios, resucitarán primero y se encontrarán con Él allá en las nubes. Y el mundo seguirá corriendo normalmente, pero ese evento particularmente marcará el inicio de lo que los muchachos de Hollywood le han sacado tanto dinero y se han enriquecido, como 2012, San Andreas y todas esas películas que usted ve, que simplemente es que leen algo de la Biblia, sacan, le hacen un argumento, un guión y sacan una buena película, se ganan unos buenos dólares Y la gente va y las mira y sale con susto y sale con miedo, pero sale sin ningún mensaje coherente para su vida. Quiero decirle, si usted es un cristiano o una persona que considera que lo que yo voy a hablar esta mañana es un cuento de fábulas, pues quiero decirle que a mí no me gustan las fábulas. Lo único que me gustan de las fábulas son las moralejas, como las fábulas de Esopo, ¿verdad? Que como la zorra que quería comerse unas uvas y saltaba y saltaba y saltaba y no se las podía alcanzar para comérselas. Y al final dijo, ¡ah! Igual las uvas estaban verdes, es la moraleja. Pero esta historia que está aquí es una verdad bíblica. Es tal vez, algunos teólogos la consideran el tercer tema de mayor relevancia en la Biblia. El primero, por supuesto, la muerte y resurrección de Jesús. El segundo, su obra, digámoslo, en general el Evangelio. Y el tercer tema de mayor relevancia y significancia es la venida del Señor. Este evento sucederá exactamente antes de que empiece la gran tribulación. Permítame explicar para ponernos en el contexto. Este es el rapto y de aquí para atrás es todo lo que estamos viviendo hasta el momento en que Cristo muere en la cruz, empieza su ministerio, etcétera, etcétera, llega aquí. Pasarán esos 7 años de gran tribulación. Esos 7 años los vio Ezequiel, los vio Daniel, los vio Juan, por supuesto, y lo estamos viendo nosotros como corre esta humanidad. Serán 7 años terribles, 7 años que algunos de nosotros, aunque no los vamos a vivir, ya lo hemos visto en las películas de Hollywood. Serán 7 años donde los primeros 3 años y medio, dice Daniel, un tiempo, la mitad de un tiempo, y un tiempo, eso suma 3 años y medio, donde los primeros será la tribulación. Se destaparán los 4 sellos, los 4 jinetes, los 7 sellos, ¿verdad? Luego vendrán las 7 trompetas, y luego vendrán las 7 copas de la ira de Dios, pero serán 7 años, 3 y medio, donde aparentemente todo irá bien, y 7 años al final, 3 años y medio finales, donde solo existirán una cuarta parte de la población humana. Entonces, hagamos cuenta sencillamente, si eso sucede hoy en día son 7 mil millones de habitantes. La mitad de 7 mil millones de habitantes, ¿cuántos serían? 3.500 millones de habitantes. La mitad de 3.500, ¿cuánto es? Eso quiere decir que si eso pasara hoy, al final de 7 años, solo existirían en la Tierra 1.750 millones de habitantes a causa de todas las tragedias y de todos los juicios de Dios para la humanidad. Eso quiere decir, en palabras técnicas, que en una familia de 10 apenas vivirían 2, en una familia de 4 no viviría ninguno. En una familia de 6 no viviría ninguno. Eso quiere decir que de 5.500 millones de personas desaparecerían en el lapso de 7 años. 7 años. Yo no quiero predicar este tema. Normalmente, a veces cuando lo hacía, mostraba un video que creo que corre por ahí, donde muestran y había la gente que se asustaba, y se asustaban y salían asustados, pero igual al otro día andaban haciendo las mismas fechorías de siempre. Entonces, yo no quiero asustarlos porque yo no soy un predicador de terror, no soy un predicador de fábulas, no me gustan los cuentos, no me gusta que me engañen y no me gusta engañar. Pero lamentablemente en las últimas décadas de la iglesia, este es un mensaje poco usual en la iglesia. En las iglesias se predica domingo tras domingo la bendición de Dios, que te va a bendecir, que te va a prosperar, que te va a sacar adelante, que hagas un pacto, que hagas aquello, y que Dios te va a bendecir y que vas a tener muchas casas, muchos carros, muchas todo, ¿verdad? Como si eso fuera un tema central en la Biblia. Señores, ese no es uno de los temas principales. Y usted dirá, ¿y usted cuando predica de eso se sale de la línea? No, yo sé predicar la prosperidad bíblica, pero realmente necesita balancearse el mensaje. Hay algunos de ustedes que tal vez han escuchado 1 o 2 mensajes o han escuchado la venida del Señor, pero ni saben qué es eso. Algunos, yo conozco pastores que por 20 años y nunca hablaron de la venida de Jesús, solo hablaron de prosperidad, prosperidad, iglesia crecimiento, prosperidad, iglesia crecimiento. Pero yo quiero decirle que esta es tal vez el tercer tema de mayor relevancia para la iglesia de Jesús, que Jesús va a venir. 7 años donde las 3/4 partes de la humanidad existente en ese momento desaparecerán. Tal vez usted no lo magnifique así, pero quiero decirle que será tan terrible que no habrá ni siquiera cementerios que tengan la capacidad. Van a tener que hacer como en la Segunda Guerra Mundial, echar cadáveres unos sobre otros en grandes zanjas, en fosas comunes 5 veces más grande que ese templo, y los echaban como NN y los tapaban y nunca supieron. Que no va a dar abasto la humanidad para enterrar sus muertos. Señores, es una situación seria. Y usted dice, pero Dios es bueno. Sí, pero Él no tendrá por inocente al malvado. Son 7 años apenas de casi 6,000 años de existencia donde Él se va a tomar el derecho que le abroga y que le pertenece para juzgar a una humanidad perversa. Entonces, si usted está en adulterio, en fornicación, en pecado, en chisme, en murmuración, robando, detractando, haciendo trampa, creo que este mensaje le conviene escucharlo para evitarse un poco de problemas. Pastor, ¿usted quiere decir entonces que la salvación se pierde? Yo no voy a tocar el tema de la salvación, si se pierde o no, pero déjeme planteárselo de esta manera. La Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Usted puede ser un cristiano confeso, pero malintencionado. Un cristiano que aceptó a Jesús como Señor y Salvador, pero sigue viviendo y sigue engañando y sigue trampeando. Usted es uno de los candidatos predilectos del Señor para quedarse. Y le va a tocar vérselas con su propia vida para obtener o ratificar lo que usted dice que es, ser salvo. Porque a partir del rapto de la iglesia, todos aquellos que quieran ser salvos, ya no será un periodo de gracia como ahora lo vivimos, si queremos venir o no, y no tenemos problema. De ahí en adelante, de ahí en más, todo el que quiera ser salvo tendrá que pagar con su propia vida, dice la Escritura. Más adelante hablaremos de eso en Apocalipsis. Por lo pronto quiero centrarme en esta, que era una o uno de los pilares de la iglesia cristiana primitiva. Me puse a averiguar algunas cositas muy interesantes. Cuando Jesús asciende al cielo y los discípulos lo ven, y Él les dice, voy a venir, ¿verdad? Y empiezan a pasar los años y no ha venido. El Señor empieza a recordarles, es un misterio, y a través de Pablo les escribe, no se preocupen, el Señor va a venir, el Señor va a venir. Entonces, Ellos tenían una fe tan grande en que Jesús iba a venir que encontré cosas tan curiosas como esta. Los primeros cristianos, por casi los primeros 70 años, algunos de ellos dormían, no puedo decir que todos, pero algunos de ellos se subían a dormir en el techo de la casa. De tal manera que si el Señor venía, fueran los primeros en irse. Era tanta su fuerza y su convicción por eso, que dormían en los techos. Por si venía Jesús, eran los primeros en irse, ¿verdad? Cuando se encontraban con los demás creyentes, ellos no le decían, Dios le bendiga, o como otros dicen, bendecido, o Dios te prospere, como dirían los de ahora. Simplemente decían, Maranata. Y lo decían a manera de clave, porque Maranata es una palabra de origen griego, ¿verdad? Y que fue transformada y que fue readaptada a una manera que no lo sabemos entender, pero por alguna razón los soldados romanos no podían interpretarla de manera apropiada. Entonces ellos se saludaban, Maranata, y si el otro le decía Maranata, escribían que eran cristianos. Era un código para saludarse entre verdaderos hermanos. Si usted le decía Maranata a alguien y el otro le decía, que Dios te bendiga o que ahí te lleven, ellos sabían que este no era cristiano y se quedaban callados, porque entonces ser cristiano bajo el Imperio Romano era un motivo para que usted terminara como antorcha viviente en la casa de los senadores. Es decir, pagaban con muerte. Entonces se decían Maranata y se saludaban como se saludaban los romanos, que no se daban la mano, pero se tocaban Venga, William, suba rápido, rápido. Usted es un chico ágil. Entonces se saludaban, era agarrándose así. Y se decían Maranata. Y si él me respondía Maranata,
Maranata,
yo entendía que era mi hermano en Cristo y vámonos. Pero si él me respondía, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo le va? Calladito, porque este va y me avienta con el gobierno romano y termino en la cárcel. Gracias. Encontré cosas que eran muy interesantes acerca de la convicción. Ellos creían que Jesús iba a regresar ahí mismo. La palabra griega que se traduce aquí, yo vengo pronto, en Apocalipsis, hoku, tal vez a nosotros en el español nos llegó como que regresa pronto, pero la traducción real quiere decir yo vengo de sorpresa, vengo de repente, o como dice el chavo, redepente. Yo vengo de repente. El Señor viene y será en un abrir y cerrar de ojos. Y así usted no me crea, ¿sabe qué es lo primero que usted se va a acordar? ¿O sabe qué es lo primero que el Espíritu Santo le va a acordar si usted se queda un tipo de mensaje como este? Y tal vez usted, está loco este hombre. Ese día le va a decir el Señor, loco estabas vos. Es que es en El Salvador, loco estabas vos. Por eso en Apocalipsis, Jesús siempre dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Y en el verso 18 de lo que acabamos de leer, dicen, y por lo tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. En el lenguaje actual dice, así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Hoy en día no nos alentamos con estas palabras. Cuando yo me entregué a Jesús en el año 87, ¿verdad? Este tal vez era uno de los mensajes que más escuchaba. Había ministerios inclusive con el nombre de Cristo viene. Y era muy frecuente escuchar que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. De hecho, este mensaje en algunas personas que no supieron interpretar correctamente la escritura coartó una generación de alcanzar o lograr cosas a nivel regular. Algunos ministros o consiervos de antaño, y no estoy aquí para juzgarlos, pero le decían, ¿y para qué vas a la universidad si Cristo ya viene? Está aquí a la vuelta. Entonces, esa generación, muchos no fueron a una universidad porque Cristo ya venía. Y pues Cristo no vino, se hicieron más grandes y se casaron y les tocó ganar el mínimo y eso ha traído frustración para algunos. Otros vendieron sus casas y se fueron por allá a una montaña con algún loco que le decía que Jesús venía en un ovni y entregaron todo lo que tenían, ¿verdad? Y por allá en el año 77, en la Guyana, creo que es la Guyana, lo que hoy es Surinam, la Guyana inglesa, aparece un hombre, Jim Jones, y engaña a miles de personas. Estaban bien tontos. Le creyeron y hubo un suicidio colectivo de miles de personas, que porque esa era la manera en que se iban a encontrar con Jesús. Recientemente, aquí, ni tan reciente, hace unos años atrás, en Waco, Texas, hubo un grupo que se metieron allá y se encerraron y hasta se enfrentaron con el FBI y las fuerzas del gobierno, y cuando entraron estaban todos muertos, niños, adultos, mujeres, porque este hombre les había dicho que Jesús venía. Otros hace un poco de tiempo atrás vendieron sus casas, sus propiedades, estoy hablando de unos 2 años atrás, porque algún loco le dijo que Jesús iba a venir en marzo, 20 y algo. Entonces llegó marzo 20 y algo, marzo 30 y algo y abril primero y Jesús no llegó. Entonces dijo, no, es que me equivoqué porque usé el calendario gregoriano, entonces se fue al calendario juliano, que es el mismo, pero necesitaba algún cuento para seguirlos engañando. Entonces había que recalcular y recalculó como en octubre. Y pasó octubre, noviembre, diciembre, todo lo Navidad, Año Nuevo, nada. Ahí andan seguro esperando a Jesús en la cárcel. Yo sé que hay mucha especulación, sé que hay mucha fábula, sé que tal vez es una de las cosas que le hace dudar a la gente. Pero no porque dos o tres disparatados locos energúmenos hayan querido apropiarse de algo, quiere decir que esto es falso. Jesús dijo, ah, ya ni la hora, nadie lo sabe. Y usted que anda ahí cabeceando tal vez ahorita en el mensaje, no se duerma porque a lo mejor se despierta y ya no estamos. Pastor, tan viejo usted ya va a cumplir 50 años y cree esos cuentos. Estudié administración de empresas, no la terminé. Estudié psicología, no la terminé. Estudié teología, la terminé. Estudié la maestría, sí la terminé. Entonces creo que no soy tan tonto para creer fábulas. Trabajé por muchos años en el mundo secular. Y sabe, hay cosas que uno no digiere sino por el intelecto. Y esta no es una cosa que solo se puede digerir por el intelecto. Un día, y yo sí le digo una cosa. Yo conocí hermanas que estaban convencidas que ellas eran de la generación del rapto. Y ellas vivían así, creyendo. Y se murieron creyendo. Y usted dice, ay, pero entonces si ve Jesús no vino. Ok, yo les voy a resumir. Cuando usted se muere, ¿usted qué le pasa con sus ojos? Los cierra, ¿sí o no? Y si no los cierra, se los cierran. Y cuando ella abrió sus ojos a la eternidad, ¿dónde estaba? Un Jesús, se cumple la palabra, por cualquier lado. Ese fue un abrir y cerrar de ojos, se cumplió, hermano. Entonces, será un evento terrible en la humanidad. Yo recuerdo cuando me predicaban, entonces nos decía, imagínense en un piloto y el copiloto y el ingeniero de vuelo que sean cristianos. Bueno, hoy no se usan ingenieros de vuelo. Entonces ya descarte al piloto o al copiloto. Y entonces el avión se cae, y de hecho ahora una película que hicieron hace poco de la venida de Jesús, con efectos, caen como 20 aviones, carros se estrellan, muchas cosas pasan, la gente desaparece, ¿verdad? Inclusive han como modernizado la cosa. Cuando yo veía películas en mi época, en los 80 del rapto, desaparecíamos con ropa y todo, ¿verdad? Y hoy en día desaparecemos y dejamos la ropa. Yo digo, pues tiene sentido, ¿qué van a hacer con ese trapero en el reino? Eso no sirve. Que a la ropa ahí, ¿verdad? Y en esta película que vi hasta, mire, les voy a decir algo que me causó curiosidad. Una cristiana que desaparece, muy bonita ella, y queda la ropa y se caen las siliconas. Digo, de verdad que para todo ahí, de todo ahí. Y yo, a mí me dio risa, pero es cierto, esas siliconas no van a quedar en el cielo, man. Y es decir, dígale al que está al lado, así no creas, esto va a pasar, porque está escrito. Un día en un abrir y cerrar de ojos, el Señor vendrá. En Mateo capítulo 24, aunque ese es un capítulo que el 95% es para el pueblo judío, hay dos aspectos. Dice, como un rayo que sale del oriente al occidente, así será la venida del hombre. Y otro dice, uno será tomado y otro será dejado. Es tal vez lo único que podemos tomar de Mateo 24. El resto es para el pueblo judío. Pero que el rapto va a haber, rapto va a haber. En un abrir y cerrar de ojos, nos iremos. Pastor, ¿y nos iremos al cielo? No. Dice la Escritura aquí, en Tesalonicenses, que nos encontraremos ¿en dónde? En las nubes. Pero no iremos primero nosotros, sino los hermanos en la fe que murieron, ellos arrancarán primero. Y nos encontraremos con el Señor en las nubes. ¿Y sabe qué pasará después de que nos encontremos con Él en las nubes? Nos iremos ahí sí, con el Señor, para el reino de los cielos. ¿Y qué va a pasar allá? Algunos creen que nos vamos a ir al cielo, a un lugar etéreo, donde andaremos como Cupido con una arpita tocando y saltando de nube en nube. Nada más engañoso que eso. Nos iremos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con la iglesia en esos 7 años? Mientras aquí el mundo sufre un descalabro absoluto por su rebeldía a Dios, ¿qué pasará con nosotros en esos 7 años? Porque al final de esos 7 años será tan terrible la situación que Dios tiene que intervenir. Y ahí sí vendrá Cristo visiblemente a toda la humanidad. Esta primera parte, nadie la verá, desapareceremos. Los verdaderos creyentes desapareceremos. Y el mundo dirá, vinieron los aliens y se llevaron los más mensos a los cristianos. Y la gente creerá esas cosas. Y los que no, los esposos esos que nunca le creyeron a su esposa, se van a dar cuenta que era cierto. Y las esposas que no le creían a su esposa, o los hijos rebeldes que no le creían a los papás, van, mamá, 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 papá, pastor, no, se fueron. Les decía la vez pasada que un televangelista muy famoso de los años 80, que luego cayó a la cárcel en desgracia, Se retiró de todo eso, pero ahora vende kits para la gran tribulación. Kits. Y usted dirá, no, pues está loco. ¡Loco! El hombre ha hecho el dineral vendiendo kits para la gran tribulación. Tiene un mapa profético, mapa geográfico donde usted se puede ir a ubicar. Y tiene instrucciones, tiene GPS, tiene... Venden unos kits, pero tremendos kits. Valen creo que a $250 si alguien está interesado. Oiga, de verdad que es que hay gente que la piensa. Y uno dice, ay, ¿qué va a vender kit para la gran tribulación? Se va a morir de hambre. ¿Qué? Están sobrevendidos. Y saldremos de acá. ¿Y sabe qué va a pasar? Venga conmigo rápidamente hasta el libro de Apocalipsis. Yo le voy a decir, ¿qué vamos a estar haciendo nosotros? ¿Cuánto les gustan las parties? Oh, no, casi no les gusta. A mí me gustan las fiestas, ¿verdad? Las buenas fiestas, las fiestas de desorden no me gustan. Ah, pues mire, se lo voy a resumir así. Verso 9 del 19. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Las bodas, matrimonio. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. Si alguien no cree, el ángel dice, estas palabras son verdad, esto no es fábula, es verdad. Yo me postré a sus pies para adorarlo y me dijo, miras, no lo hagas, yo soy tu consiervo. Porque Juan se iba a adorar al ángel y dijo, no me adores a mí, yo soy tu consiervo. ¿Sabe qué va a haber? ¿Sabe qué vamos a estar haciendo nosotros cuando Jesús venga y nos encuentre? Nos vamos a ir para el cielo. Y nosotros somos la esposa del Cordero. Algunos hombres que son machistas les cuesta asumir este concepto que vamos a ser la esposa. No quiere decir que nos vayamos a volver gays o cosas de esas. No. Eso es es una cosa mística. ¿Eh? Con eso tumbo toda cucaracha que se le pueda meter a su cabeza. Él será el esposo y nosotros seremos la esposa. Pero será real. Lo que hoy tenemos con mi esposa es como un simbolismo, un reflejo, ¿verdad? Seremos uno con el Señor. Seremos uno con el Señor. ¿Sabe qué vamos a hacer? Mientras aquí en la tierra van a caer sellos, jinetes, copas, trompetas y la ira de Dios, nosotros vamos a estar de fiesta. Nosotros, la iglesia, una iglesia sin mancha, limpia, estaremos con el Señor en las bodas del Cordero. Y Él será el novio y nosotros seremos la esposa. Y caminaremos, pues yo no sé por dónde caminaremos, pero mientras aquí se están revolcando de dolor, tratando de papá y mamá vendiendo a los hijos vendiendo al papá, terremotos, desaparecerán las montañas. Dice la Escritura que hasta las islas, esas islas bonitas donde vamos hoy, San Andrés, yo no sé qué otras islas hay aquí en el Mar Caribe, todas esas islas bonitas, dice la Escritura, que desaparecerán, el Everest quedará casi que una meseta. Oiga, ¿usted de dónde saca eso? Está en la Escritura, mano, léala. Mientras aquí la gente andará pagando con su vida por ser salvo, porque cuando tuvieron la oportunidad de rendir su vida a Jesús y venirlo a adorar voluntariamente y venirle a servir voluntariamente, ahora tendrán que andar huyendo y por su fe pagarán con su vida. Y mientras eso pasa y mientras se consume y mientras Satanás impone su reino de terror acá en la tierra, nosotros, la iglesia, estaremos con el Señor celebrando las bodas del Cordero. ¡Las bodas del Cordero! Y nos iremos con Él en un abrir y cerrar de ojos. Otros dicen, ah, pastor, yo he escuchado ese cuento desde que me convertí. Hace mucho tiempo el apóstol Pedro dice, aquí está, vengan conmigo hasta segunda epístola universal del apóstol San Pedro. Falsos profetas y falsos maestros dicen que no viene. Y el Señor dice, mire, una cosa les digo, si alguien me ayuda con la cita porque me están fallando los ojitos acá y no traje gafas y ya las tengo aquí programadas. Está en segunda de Pedro 15, porfa. No, está bien, no las gafas, la cita. ¿La tienen? Léanla ahí, por favor, yo sé que alguien la tiene. Mientras tanto, alguien va a decir, pastor, no subió gafas, es que no traje la cita aquí señalada y mis ojitos después de los 50 ya están fallando. Cierro paréntesis. Dicen, algunos tienen la venida del Señor como que está demorado y eso no viene, no va a venir. El Señor dice, yo no tengo mi venida por retardo. Simplemente estoy esperando que todos los que van a heredar la salvación entren. Después de que entre el último, allá les voy a llegar. Y mire, en esto hay un gran dilema y es algo muy, muy delicioso de pensar. Porque, mire lo interesante, nosotros podemos adelantar o retrasar la venida del Señor de una manera. Digamos que Eric es un no inconverso. Y Dios, que todo lo sabe, sabe que yo vengo y le predico a Eric, ¿verdad? Y le digo, Eric, y Eric acepta a Jesús, se convierte en hijo de Dios. Pero yo no sabía que él iba a ser el último en entrar. ¿Quién de ustedes saben quién es la última persona? El último clasificado en el reino de los cielos. Solo el Señor. Entonces, no es que esté retrasada la venida del Señor, es que él sabe quién va a ser el último en entrar. Cuando entre el último, cierra la puerta, porque él dice, yo cierro la puerta y la puerta que yo cierro nadie la puede abrir. Y cuando entre el último, en este planeta, tal vez en esta generación, en ese momento, debe haber un tío, una tía, un amigo, un primo, que va a ser el último que va a entrar y ese le va a marcar al Señor el momento en que dice, ya fue el último, vámonos por la iglesia. Usted puede estar sentado al lado de esa persona, en su trabajo, en su universidad. El problema es que usted no lo sabe y yo tampoco. Entre más le predicamos a la gente, vamos a alcanzar ese individuo número último, el que indica el tiempo en que el Señor va a venir. Porque algunos tienen su venida como un retraso. 3:9, gracias. Léalo, por favor. Gracias. Procedan al arrepentimiento. 3:9, segunda. Yo sabía que estaba en segunda, no exactamente en dónde. 3:9, esperando que todos procedan a qué. ¿Al qué? Diga conmigo, arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista empieza a predicar, ¿sabe cuál es la primera palabra que él usa? Arrepentíos. Cuando Jesús inicia su ministerio público, ¿sabe cuál es la primera palabra que él usa? Arrepiéntanse. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar de rumbo. Mira, hay gente que aunque escuche esta predicación, van a seguir haciendo las majaderías que están haciendo. Porque ellos creen que saben más que Dios. El Señor le está diciendo, por ahí no es, por ahí no es. Y ahí van, y ahí van. Es que tengo que vivirlo. No tienes que vivirlo. Tienes que obedecer a Jesús. Es que tengo que experimentarlo para no quedarme con la duda. El que duda, pierde. Obedezca al Señor. Obedézcalo, porque Él va a venir por su iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Les he contado la historia, y algunos la saben, de un hermano que venía acá, cuyo nombre me reservo, se llevó el susto de su vida, porque andaba de bravo con el pastor, con este su servidor, porque alguna vez se acercó y le dijo, mire, críe a su hijo porque se va a meter en broncas, el niño está mal educado. Y me pasa seguido que la gente dice, ay, pastor, no sea metiche, mis hijos. Ok, está bien. Yo le dije, mira, vas a tener bronca con esto. Apenas entró a la escuela 2 semanas y le dijeron, o cambia o el Estado le quita al niño. Entonces andaba así como enojado por con este su servidor y no venía a la iglesia. Y un día su familia se vino a la iglesia y él se quedó dormido. Se despertó y no había nadie. Se le había olvidado que era domingo, qué sé yo. Llamó a la esposa y la esposa no le contestó. Llamó a la suegra, que también iba a la iglesia, tampoco le contestó. Llamó al suegro, no le contestó. Llamó a la cuñada, no le contestó, todos andaban en la iglesia. Llamó a algunos hermanos de la iglesia, no le contestaron porque estaban en culto. Me llamó a mí, estaba predicando. Después vi la llamada. Pues el hombre creyó que Jesús había venido. Dice, y salía a la calle y gritaba como loco. Creí que Jesús había venido. Como no me contestaba ninguno de la iglesia, dijo, el Señor vino, me quedé. Pero un día, eso no va a ser una broma, señores. Va a ser cierto. Hoy en día, la iglesia alienta a la gente con otras palabras. Trae tu dinero, haz un pacto. Póngale el nombre al pacto que quiera y ponlo aquí. Y ve usted esos púlpitos y las escaleras de los púlpitos llenas de dinero, ¿verdad? De promesas, yo pacto por esta. No es mi problema, no me gusta hacerlo, no le veo fundamento bíblico. Pero el aliento de muchos ministerios es pacta, haz que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Cuando la iglesia primitiva, ¿sabe con qué se alentaban? Tranquilo, Maranata, Cristo viene. Tranquilo, Francisco, no se preocupe, Cristo viene. Tranquilo, Salvador, no se preocupe, Maranata, Cristo viene. Chela, no te preocupes, Cristo viene. Lupe, Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene. Es una verdad, la hemos escuchado tanto, 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 y la hemos escuchado, y como no hemos creído que no se ha cumplido, creemos que es una invención de los pastores o de los apóstoles o de los profetas para mantener a la gente subyugada y llena de miedo. Señores, uno no debe seguir a Jesús por miedo, uno debe seguirlo por amor, porque un día Él vendrá por una iglesia que lo ama, que lo honra, que vive santamente y que se irá con Él para tener las bodas del Cordero. En un abrir y cerrar de ojos. Dígale al que está al lado, parpadea. Eso será suficiente. En un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. Y usted dirá, ¿quiénes se quedan? ¿Quiénes se quedan? Buena pregunta, dígale al que está al lado, ¿tú te quedas? Va a estar feo quedarse. Después hablaremos de eso. Esta mañana no vamos a hablar de eso. Colosenses, Corintios, el mismo Jesús en el Sermón del Monte, Apocalipsis, dan listas de personas que no entrarán en ese grupo. Entonces empieza a hablar, un grupo dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones siendo varones, ni los corruptos, ni los inmorales, ni los que hablan mal de los hermanos, dice en la versión actual, ni los deshonestos, ni los avaros, ni los tramposos, ni los hipócritas, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los cobardes. ¿Cuántos van ahí? Como 10, 9. Ellos no entrarán. Pero es que Dios sabe que somos carne. Por eso Él se hizo carne, para entendernos. Ni los amadores de este mundo, ni los vanagloriosos, ni los veleidosos. La lista sigue, ni los inmorales. A veces creemos que inmoral es la mujer que participa en películas de porno, o el hombre. Inmoral es el que las ve. Inmoral es el hombre que hace porno en su cabeza con una mujer que va por la calle. Inmorales son los que se paran a predicar un protoevangelio y no el verdadero evangelio de Jesús. Yo quiero decirles algo, la lista es larga, está en la Biblia. Pastor, esa parte me está asustando. No, yo le dije, yo no quiero asustarlos con este mensaje, porque no es mi intención. Yo quiero que usted se motive esta mañana, porque yo quiero que usted se aliente con esta palabra. El mundo, cada día es como frustrante ver las noticias, cada día es como frustrante ver lo que corre en este mundo, la inmoralidad galopante y avasallante que golpea a nuestros hijos, nuestras mentes. Las injusticias sociales, la gente como tonta, votando por candidatos presidenciales, que van a ser más de lo mismo y menos de lo bueno. Cada vez más, otra vez, los odios raciales, cada vez más creyendo el que tiene piel blanca que es superior al que tiene piel negra, y el que tiene piel negra creyendo que es el orgullo de la raza negra, y entonces segregan al que es café con leche. ¿Sí? Y el café con leche, con el negrito y el blanquito, menosprecian el que tiene los ojos rasgados. Cada vez la injusticia terrible, la apatía, la maldad, una mujer que le vende a su vecina una nevera, de esas que traen el congelador abajo, La señora por 3 semanas lo tiene, la conecta, la abre y encuentra el cadáver de la mamá de su vecina ahí congelado. Ay, se me olvidó enterrarla. Hombres inescrupulosos que se paran en los púlpitos a obtener poder y arman, es un sistema piramidal donde el que manda es el pastor. Ya no le dicen a la gente Dios te bendiga, sino los bendigo. No, yo no necesito tu bendición, yo necesito la bendición de Dios. Yo declaro sobre ti prosperidad. No me interesa que declares prosperidad sobre mi vida. Yo necesito es que declares la palabra, que me des la palabra de Dios. Yo te bendigo. Otros que dicen, yo te ato. No tienes el poder para nada. El que tiene el poder es el Señor Jesús. Usted me puede atar, pero la Biblia dice que el Señor Jehová me cubrirá contra el azote de la lengua y eso incluye la tuya. Pastores que se han abrogado el derecho a decir quiénes sí, quiénes no. Pastores que se han abrogado el derecho de traspasar los límites bíblicos a su conveniencia. Sacerdotes, ministros, rabís. Uno ya no sabe, ustedes como ovejas dirán, ¿a quién le creemos? ¿A quién? ¿A quién? Hermanos que se dicen ser hermanos y nomás tú te volteas y te clavan ni siquiera un puñal, una espada de triple filo. Los ayudaste, los evacuaste y ellos, por supuesto que tú tienes tus errores. Claro que tienes tus errores, que esté libre de errores, levante la mano. Pero en vez de decir, hey, ¿sabes? A pesar de tus errores, me ayudaste, me bendijiste. No, tome, guarde, como dicen en mi país, guárdeme esto. Y se la entierran toda, hermanos desleales, esposas desleales, hombres desleales con la mujer de su juventud, hijos rebeldes. Y yo no sé si usted se atora o se cansa de ver, y algunos dicen, todo tiempo pasado fue mejor, la gente antes respetaba, más era cierto. Y usted dice, y este mundo cada vez gente más pobre, 150 mil personas mueren al año por causa de la fe en Jesucristo. Y algunos hermanos en la fe en esta nación no vienen ni 5 veces a darle gracias a Dios al año. Mueren más de 1 a 2 millones de personas al año de hambre. Y nosotros a veces seguimos de glotones, señores, comiendo hasta que se nos sale por las narices. Señores, tenemos que tener cuidado, la salvación. Hebreos dice, no descuiden una salvación tan grande que fue comprada a precio de sangre. Algunos consideran, no, es que lo que habla el pastor Almanza, eso es religión. Señores, tal vez entre ustedes y los teólogos y el sistema del mundo nos ubiquen a nosotros como religión. Pero el cristianismo, algunos han hecho el cristianismo religión, yo espero que tú no hagas del cristianismo una religión. Pero yo no les predico una religión, yo les predico al Hijo de Dios, les predico su palabra. Y a veces eso es chévere y nos hace reír, y a veces es agradable, a veces nos confronta, a veces nos apachurra. A veces está fuerte la palabra, pero saben, yo soy responsable con lo que predico. Yo no quiero ser un recreacionista que le diga aquí tu mejor día ahora y somos campeones, etcétera, 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 y todo va a ir bien y no importa y solo que pactes acá. Mientras sigas pactando y dándole al Señor, no importa si le eres infiel, si eres un infeliz, si eres una mujer promiscua. Señores, no podemos predicar eso desde nuestras plataformas. Aunque algunos lo hagan, yo todavía me considero ortodoxo en el Evangelio. Algunos dicen es que el pastor es muy clásico, es muy estricto. Sí, señores, si ustedes vinieron a este ministerio, yo tengo que velar por su alma. Y no me importa si tú no valoras tu alma, yo sí la valoro y yo sí voy a tener la entereza bíblica de decirte lo que estás haciendo te va a llevar a la destrucción. Así no me quieras. Porque al final, ¿de qué me importa? ¿De qué me sirve que me quieras si te vas a perder? Pablo dijo, no me importa si algunos no me quieren, no me importa si algunos me consideran, no me importa, con tal de que sean salvos, hasta me condeno yo, dijo el apóstol Pablo. El verdadero evangelio no se trata de qué me pueden dar, sino de lo que yo le puedo dar a los demás. El verdadero evangelio no se trata de venir cada 8 días a la iglesia y sentarnos, qué rico, porque es fascinante venir, cantar, adorar y creer que porque ya le di 2 horas al Señor, ya estoy con todo mi ser en el reino de los cielos. No, mis amados, venir a la iglesia es parte de adorarlo, pero la vida continúa allá en tu trabajo, tu universidad, en tu escuela, allá es donde tienes que verdaderamente ser creyente. Porque un día en un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar con Él. Alentémonos con estas palabras, que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y yo a veces cuando veo esta humanidad y yo me encierro a orar, y a veces miro al cielo y le digo, Señor, ¿cuándo vas a venir? Porque a veces la carga, yo le digo, Señor, yo no serviría para ser Dios. Yo me entero de las maldades de la humanidad y las situaciones de alguno y no me pongo a llorar, a preocuparme. Yo digo, ¿cómo haces tú, Señor, que sabes todo lo de todo el mundo y de todas las generaciones que han existido en la humanidad y no pierdes el control? Tanta gente que levanta el puño diciendo, no hay Dios. Tanta gente, tantos hijos que le dan la espalda al Señor de los cielos y de la tierra y se van por el camino de Baal a profetizar por dinero, a buscar un evangelio por dinero. Ah, sí, esos predicadores sí, pero algunos les es más importante el trabajo que el Señor. Eso también es servir a Balaam. Y yo no sé cómo el Señor no se enoja con nosotros. Si yo me enojo con que digan algo a veces mío o de mis hijos, hijo, yo no me explico al Padre cómo tiene paciencia para escuchar tanto majadero diciendo tantas cosas deshonestas de su Hijo Jesús. Y teniéndonos paciencia, diciéndonos que nos ama. Jesús viene. Y lo voy a decir como lo decían en mi época, Cristo viene pronto. Y yo no sé si sea esta noche o esta tarde. Y si usted piensa ver el partido de México, ¿con quién es que juega hoy? Con Uruguay, ¿qué tal que venga antes? Se quedó con la playera puesta, hermano. Cristo viene. Y viene por una iglesia. Y si usted ocupa el rango de alguna de las cosas que yo enumeré, y quiero aclarar, yo no dije que usted lo sea o que yo lo sea. Aquí las enumeramos, aquí las enumeramos. Y si usted clasifica en alguna de esas, es mejor que usted se ponga cuentas con el Señor y le diga, ¿sabes qué, Señor? Voy a caminar como caminan los creyentes. ¿Sabe cómo caminamos los cristianos? Diferente a lo que camina el mundo. El mundo le dice, pilas por donde va, vaya mirando por donde va, mire por delante, mire allí, mire las señales, mire esto. Pero ¿sabe qué nos dice Jesús a los creyentes? Así no caminan ustedes. Ustedes levanten su mirada y pónganlo en Cristo Jesús, los ojos, el autor y consumador de la fe. Y Él desde arriba, si ustedes lo miran, Él le va a guiar sus pasos. El mundo nos dice, hagan esto, compren esto, vendan esto, hagan esto, suban aquí, bajen allá. Jesús dice, no, 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 yo no camino así. Si ustedes quieren caminar conmigo, pongan los ojos en mí. Yo soy el autor y consumador de la fe. No importa lo que le diga al mundo, mírenme a mí. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. No que imitáramos a Pablo, sino que imitáramos lo que hacía Pablo. ¿Y qué era lo que hacía Pablo? Mirar a Jesús. Y caminaba según Jesús le decía. Y escribió esta palabra. Y Pablo es el que lanza este misterio a la doctrina de la iglesia. Dice, ah, pastor, pero eso fue Pablo en el Antiguo Testamento, ¿no está así? Zacarías también habla de eso. Daniel también lo nombra de manera indirecta. Pero yo quiero decirles algo. Yo no sé si usted se quedará. Pero si usted vive en alguna de estas cosas pecaminosas que hablamos, no hombre, ¿para qué lo voy a engañar? ¿Para qué? ¿Para qué le voy a decir que en un abrir y cerrar de ojos usted se irá con el Señor? Usted abrirá los ojos una y otra vez, y se fue a la iglesia y usted se quedó. Y no es una historia, no es una fábula, es un misterio. Misterio revelado. Vaya, dígale a los que están en el stream hoy este misterio, se van a reír de ti, se van a burlar de ti. Porque ellos son carnales, no espirituales. Cristo viene y viene pronto. Uy, pastor, me asustó, entonces tengo que arrepentirme. Yo no sé si tienes que arrepentirte. Si tienes que hacerlo, está chévere que puedas hacerlo. Porque mi idea no es aterrorizarte. Mi idea es decir, alentarte con estas palabras. un día su cuerpo envejecido. En el caso de algunas mujeres con, ¿cómo es que dicen? ¿Cómo es? Patas de gallina, conejos y ¿cómo es lo que le sale? Bueno, todo el zoológico ese que se ponen encima uno después de tantos años. Y en el caso de nosotros, los hombres que después de una edad tomamos agua y nos soplamos, ¿verdad? Y me pasa seguido que todavía creo que tengo 20 años y voy a hacer algo rápido y mi mente ya llegó, pero mi cuerpo está un metro atrás todavía. Este cuerpo se va envejeciendo, pero cuando el Señor venga, seremos transformados en un cuerpo incorruptible. Dice, y entonces nos veremos como en realidad nos veían y nos conoceremos como éramos. Y seremos transformados, y este cuerpo corruptible será transformado en incorruptible. En incorruptible, señores. Será una cosa gloriosa. Calles de oro, mar de cristal. Conoceremos el nombre que es sobre todo nombre. Porque nosotros decimos nombre sobre todo nombre. Apocalipsis dice que le fue dado un nombre nuevo al Redentor, que todavía nosotros no lo conocemos. Dice que Él no lo dirá personalmente a cada uno, imagínense. Será algo maravilloso. Y después, pastor, y después regresaremos a la tierra, sí. Pero ya vendremos desposados con Jesús. Y al final de esos 7 años donde el mundo se va a despedazar, vendremos con el Señor. Y establecerá un reino milenial. Que después hablaremos de eso. Porque después de esos 1000 años vuelven a soltar a Satanás. Y dice, Señor, ¿y para qué lo sueltas? Después hablaremos de eso. Pero por lo pronto hoy ocupémonos y alentémonos. Esta semana, de verdad, esta semana, póngale un texto a algún hermano. En vez de mandarle esos memes bobos que nos hacen reír ahí. ¿Verdad? Esos memes. Póngale un meme de esos que usted hace que le sabe hacer bien. Póngale ahí abajo. Ríete, pero Cristo viene. Dúdalo, pero Cristo viene. Mándale un meme, invéntate un meme de esos. Y ponlo a correr en la red si quieres. Y envíeselo a sus hermanos, pero recuérdeles que Cristo viene en un abrir y cerrar de ojos. Tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Ya se fueron. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a ellos que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, ya no nos rogará, ya hará la orden. ¡Suban! Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con voz de arcángel. Él le anuncia a María que, ¿verdad? Y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos para siempre con el Señor. Alguno no me va a decir, ay, pastor, yo le tengo miedo a las alturas. Tranquilo. Que cuando el Señor venga, usted se va a elevar todo lo que sea y no le va a dar miedo a las alturas. Pastor, pero va a tocar duro al Señor porque mire mi barriga. No se preocupe. Señor le va a quitar lo que le sobra y su cuerpo será transformado. Pero si usted es un hijo de Dios santo que vive según la palabra de Dios, ordenadito según la escritura. Y yo digo, sería muy chévere para nosotros ser la generación del rapto. Hay uno bien viejito y ¡fua! En un abrir y cerrar de ojos nos fuimos. Se acabó la paridera en este mundo. Nos fuimos con el Señor. Estaremos con Él. Yo no quería parar aquí a hablar de Maranata, Cristo viene, como un mensaje de terror. Porque este mensaje, algunos predicadores lo usan para escarnecer y para meter miedo. Cuando la Escritura al final dice, y aliéntense los unos a los otros. Yo le digo, mis amados, Cristo viene. Cristo viene. Y yo no sé si usted lo había escuchado. Y tal vez no profundicé. Y eso lo vamos a hacer más adelante. Pero yo quiero decirles. Hasta el día de hoy. Una de las cosas que a mí me motivó a seguir esta fe. Era saber que Cristo venía. Todavía me acuerdo cuando recién convertido yo salía todos los días. No tenía carro, viajaba en bus, buseta. Y yo miraba al cielo. Y se me escurrían las lágrimas pensando, qué lindo sería, Señor, que vinieras ahora. Eso hace 27 años. O 29, ya perdí la cuenta. Y esta semana estaba mirando al cielo. Y descubrí que sigo esperando su venida. Y le dije, ah, Señor, si vinieras. Y viene a mi palabra algo que está escrito en Corintios. Dice que hay una corona. Hay una corona. Así como hay una corona para los que ganan almas. Y hay un premio para los pastores. Corona de pastores. Y hay una corona para los salvos. ¿Sabe qué descubrí? Me lo regaló el Señor. Hay una corona para los que aman su venida. ¿Usted sabía que hay cristianos que no aman la venida del Señor porque no les interesa? ¿Por qué, pastor? Porque no han cumplido sus metas personales. Yo siempre le he dicho al Señor, mis metas personales, ahí están, Señor, pero si tú vienes antes, no hay problema. Next. Hay una corona para los que amamos su venida. Yo quiero que usted diga, se diga a sí mismo. No sé si quiere decirlo así de esta manera, pero clasifica. Mi mismo Cristo viene. Algunos de ustedes han perdido el objetivo. Algunos de ustedes, aunque son buenos hijos de Dios, hace rato dejaron de pensar en el cielo. Y creen que lo máximo es tener una gran casa y un excelente plan de retiro. Y ser ciudadanos americanos. Por supuesto que si se puede hacer, está bien. Pero hay algo que sí es claro y es que en el reino de los cielos no nos van a pedir pasaporte americano, ni colombiano, ni mexicano, ni matrícula consular, ni cédula de ciudadanía colombiana. Y así como se han esforzado algunos en ser residentes, hacerse ciudadanos y aprender el idioma, yo esta mañana quiero invitarlos. Háganse ciudadanos del cielo y hablen el idioma del cielo. Yo ya llevo 20 años en la iglesia. Yo conozco gente que lleva 30 años acá y no se han hecho residentes. Y no es sino que hagan un papel. Estar en Estados Unidos no te hace ni residente ni ciudadano. Estar en la iglesia por 20 o 30 años no te hace ciudadano del cielo. Yo trabajo en la iglesia. Hay gente que trabaja aquí y ni siquiera residentes. Hay gente que trabaja en la iglesia y ni siquiera han nacido de nuevo. Yo he conocido por lo menos 5 pastores que estuvieron por más de 15 años en el ministerio y los vi hacer la oración de fe. ¿Por qué, pastor? Porque para ellos era un trabajo. Ahí les pagaban buena money. Pero nunca habían tenido un encuentro personal con Jesús. Dígale al que está al lado, Cristo viene. Es verdad. Es verdad, Cristo viene. Y yo sí me emociono. Porque ya no, como dice un himno antiguo, no habrá necesidad de la luz, esta que es tan cara aquí, ni el resplandor. Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Esta semana salimos a caminar con la pastora y escogimos el día más caliente y la hora más caliente. Hijo, llegamos derretidos a la casa. Una hora. Hicimos 15 minutos más del promedio tiempo. Estábamos muertos. Ni el sol dará su luz, ni tampoco. Allí llanto no habrá. ¿Cuántas veces usted habrá llorado por tantas cosas difíciles? Por el rechazo, por el desamor, por la injusticia. Por el abandono de papá o mamá, o de papá o de la mamá. Ni tristeza, ni llanto. Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Algunos de ustedes lloran por alguna enfermedad, su cuerpo será transformado. Algunos de ustedes lloran por el sobrepeso, su cuerpo será transformado. Alguno dirá, pastor, entonces en el reino seré flaquito. Bueno, yo digo que no sé. Pero a lo mejor usted se dará cuenta. Y les mando esta manera de pregunta, ¿y qué tal que Dios sea gordo? ¿Qué tal que Dios sea rellenito? O como decía una canción antigua, ¿qué tal que Dios fuera negro? ¿Sabe? Nos vamos a llevar sorpresas. Lo único que sé es que su cuerpo será transformado. La enfermedad no podrá contigo. tu cuerpo será un cuerpo glorioso. Alguno dirá, ¿podría atravesar paredes? Yo no lo sé, inténtelo. Si se choca es que no. Y si lo hizo es que sí. Pero su cuerpo será transformado. Y yo no pienso si mi cuerpo podrá atravesar o no paredes. Lo que yo pienso es que mi cuerpo está en la presencia de Cristo, de la gloria. Ya si puedo atravesar paredes, si no, está bien. Pero Cristo viene. Yo no les voy a decir que se vayan a dormir al techo de su casa, que si no los encuentran deshidratados, ahorita en este verano. Pero sí les voy a decir lo que dijo el apóstol, pongan su corazón en las cosas de arriba, no en las de abajo, porque Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. A veces somos mancha, a veces somos arruga, pero Él está aquí y Cristo viene, viene pronto. ¿Cuándo quiere que venga, pastor? Si fuera por mí, que hubiera venido ya. Pero y si no viene, igual lo seguiré esperando, como una virgen sensata. Que si hace tarde, no importa, aquí estoy. ¿Qué me dice, viejito? Aquí estoy, como los robles, de pie, Señor, aquí. Qué difícil. Que se descarrió media iglesia, aquí estoy, Señor. Porque yo sé que tú vienes. Y una de las cosas que a mí me alienta más es saber que Cristo viene y que un día me iré con Él. Lo pienso tan egoístamente, me iré con Él. Nos iremos con Él. Gran party en el reino, las bodas del Cordero.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.